Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 17 de su podcast preferido, Crimen Digital. El día de hoy estaremos platicando con Andrés de manera remota, ya que él se encuentra en la ciudad de Bogotá, Colombia. Estaremos platicando un poquito sobre lo que significa Stone Age. También estaremos respondiendo sus preguntas, que gracias a todos ustedes nos han llegado varias. Y bueno, también en el tema principal estaremos hablando sobre la piratería en Internet. No te vayas, esto es Crimen Digital.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
Así es, amigos, pues bueno, aquí está del otro lado de la computadora Andrés. Andrés, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Mario? Un saludo a todos los que nos están escuchando desde aquí, desde la bella ciudad de Bogotá, a punto de prepararnos ya para regresar a la Ciudad de México en un par de horas.
Oye, qué padre, ¿no?, que tuvimos la oportunidad de conectarnos ahora esta vez de manera, digamos, alámbrica, y sobre todo qué bueno que gracias aquí, como siempre, a la producción que está al filo de la navaja, en este caso Abel, se permitió, ¿no?, gracias a Frecuencia Cero, como siempre. Extrañamos a nuestra productora Paulina, pero bueno, ¿cómo ves todo por allá, Andrés? ¿Cómo estás?
Pues bien, acá tenemos sobre todo un clima. Acuérdense que Colombia está en el hemisferio sur, de tal manera que entonces está saliendo del invierno. Hace un poquito de frío, ha estado lloviendo mucho, pero tenemos muy buenas noticias desde acá que vamos a estar platicando con ustedes, y vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la piratería en Internet.
Así es, Andrés, pues bueno, ¿qué te parece si iniciamos también platicándoles un poquito sobre las comunicaciones que hemos tenido con todos ustedes? Quisiera yo también, a partir de esto, entrar al tema. Vamos a agradecerle a Waco por lo que nos comenta sobre esta situación del hackeo ético, y precisamente él nos pregunta sobre qué significa Stone Age. Andrés, ¿nos podrías explicar de qué se trata esto?
Claro, mira, a final de cuentas, Stone Age es una página en Internet muy conocida debido a que guarda lo que serían como unos print screens, o en este caso no son print screens, son al final del día la página cómo se veía cuando esta fue hackeada, ¿no? Entonces, muchos consideran que es como si este pequeño boletín cuando estábamos en la primaria y que te iban dando estrellitas por lo que fueras haciendo, ¿no? Entonces, hay una persona que notifica que fue hackeado un sitio. También, por el otro lado, tenemos qué dominio fue el vulnerado y qué sistema operativo tenía. Y entonces puedes llegar a ver la página real, pero también puedes llegar a ver cómo fue que hicieron el defacement, ¿no? Entonces, es una página que al final del día es como una bitácora de los hackers, en este caso de los crackers, de estos defacers, que al final de cuentas el defacer es el que modifica la página de tal manera que se vea alguna imagen o alguna protesta o que sea, y entonces aquí es donde lo puedes llegar a revisar. Más allá, digamos que no es realmente que te muestre cuáles fueron los hackeados, simplemente que hubo una modificación en la página, ¿no?
Ok, entonces digamos que es más o menos como presentar tu trabajo de hackeo para que los demás, bueno, exponerlo para que los demás lo puedan ver y echarte porras.
Pero como lo platicábamos en el podcast pasado, pues es una página que ¿de qué te sirve hacer un defacement, no? Yo creo que nadie hoy por hoy te pone tanta atención. Hay tantos sitios que pueden llegar a estar vulnerables y que, pues, hacer un defacement de una página, pues a lo mejor no te genera ni un beneficio propio más allá de comunicar algo, ¿no? Entonces digo, en mi punto personal o mi punto de vista, pues no vale la pena, ¿no?
Muy bien, Andrés, pues sí, la verdad es que invitamos a todos nuestros amigos que nos sigan escribiendo. Recuerden, estamos ahí en el Twitter, estamos Cibercrimen, es Andrés, yo soy Jubera. También tenemos el correo, ¿verdad, Andrés? ¿Cuál es el correo?
El correo es contacto@crimendigital.com. Recuerden que también tenemos el Twitter de Crimen Digital, donde estamos nosotros subiendo información acerca de cuándo salen los episodios. No se olviden de que llegar a suscribirse en iTunes, y por favor califíquenos y pongan sus comentarios también ahí en iTunes para que vayamos haciendo más una comunidad en el tema de de iTunes que nos vayan rankeando mejor, que sean de las primeras opciones como podcast.
Ojalá que sí nos ayuden nuestros amigos. Oye, Andrés, pues aprovechando que te escuchas como si estuviéramos pidiendo una línea Tank en Matrix, te voy a hacer el siguiente comentario ahorita. Mira, Roberto nos pregunta, él quisiera saber un poquito más sobre la validez que tiene el hecho de bajar software pirata porque no se tienen los ingresos para adquirir este producto. Creo que ya es algo que ya hemos platicado, Andrés, en varias ocasiones en donde les hemos dicho que, pues bueno, definitivamente nosotros reprobamos estas prácticas, pero bueno, es bueno recordarles por qué y sobre todo la importancia de esto, ¿no?
Así es, y en este caso, bueno, Roberto toma un punto en particular que es la piratería con herramientas forenses, ¿no? Entonces, precisamente estoy acá en Bogotá porque una de las acciones que vine a hacer por acá fue dar una plática acerca de la piratería en línea, ¿no? ¿Cómo puede llegar a combatirse la piratería en línea? ¿Es la piratería en línea? Y demás, ¿no? Quiero primero darle respuesta a Roberto acerca de esto, principalmente por el hecho de que es tan sencillo como que si tú estás haciendo un análisis forense y estás utilizando herramientas pirata, pues cómo puedes llegar a darle validez a tu dictamen, ¿no? Si tú mismo estás violentando la ley. Yo creo que es la forma más sencilla de llegar a explicarlo, ¿no?
Claro, claro, y sobre todo que, bueno, de alguna manera, en el caso específico de las herramientas piratas, pues también está el problema de que muchas veces no vienen los softwares completos o que incluso los cracks están mal empleados y también te generan muchos conflictos dentro de la computadora. Digo, claro, claro que en este sentido lo más válido es lo que nos comentas tú, que pues bueno, no tendría ninguna validez oficial el hecho de que tú presentes una prueba cuando el software pirata, ¿no?
Digo, al final del día sí lo pueden llegar a aceptar como validez, ¿no? O sea, es decir, sí te pueden llegar a decir, ah, pues tráigalo, ¿no? Pero digamos que la contraparte podría llegar a decir, bueno, a ver, muéstreme los certificados de sus licencias, muéstreme que usted ha adquirido ese software. Y si de alguna manera tú no puedes llegar a probarlo, pues entonces perdería en este caso el valor probatorio por el hecho de que no lo está haciendo de una buena manera, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la respuesta que le podría llegar a dar a Roberto, que a final de cuentas, y esa es una área de oportunidad o uno de los grandes problemas que tiene el cómputo forense, ¿no? Las herramientas efectivamente son costosas y eso hace también que sean ciertas personas las que se dediquen a este tipo de acciones, ¿no?
Así es. Oye, Andrés, pues, ¿qué te parece si regresamos un poquito más adelante sobre el tema? Y mientras platicamos también de alguien más que nos escribió, en este caso Emilio nos platicó sobre algo muy específico que era un tema de acoso sobre Facebook. Bueno, él nos pidió ayuda, nosotros con muchísimo gusto ya veo que ya están trabajando contigo. Entonces, pues bueno, en realidad solamente quisiera decirle a toda la gente que nos sigan escribiendo, sobre todo también si tienen este tipo de dudas, porque bueno, tú de alguna manera también les puedes indicar cuáles serían los siguientes pasos, ¿no?
Claro, y bueno, aquí lo único que les pido es un poquito de paciencia. Recuerden que pues, estamos viajando, estamos contactando mucha gente. Así y es. Mucha gente nos está contactando, entonces nada más un poco de paciencia. Habrá situaciones donde lamentablemente no pueda llegar a apoyarlos en todo el proceso, pero les puedo llegar a dar cierta información acerca de cómo pueden llegar a realizar algo, ¿no? Por acá también tengo una comunicación de Ángel Cantú, que hace directamente en el blog de Crimen Digital, donde también hace algunos comentarios acerca de hacking ético, de costos, a final de cuentas, de cómo hablar en el tema de hacking ético, que él particularmente no concuerda de que no quiere, que digamos, o el tema de no quiero enseñar a hackear a otros, ¿no? Uh-huh. A lo mejor se malinterpretó, si lo ponemos de un punto de vista, y si me permiten llegar a hacer una fe de ratas al respecto, lo que quería llegar es de que tienes que saber qué enseñar. Es igual que el cómputo, ¿no? Habrá cosas que sí vale la pena y que tienes que saber a quién le estás enseñando y por qué se le estás enseñando, teniendo una clara idea de que van a hacer bien el uso de esa información, ¿no? Por el otro lado, no puedes estar dando cursos masivos, por ejemplo, de hacking a lo mejor a chavos muy, muy pequeños, porque a lo mejor todavía no saben para qué van a ocupar ese tipo de información, ¿no? Entonces, más que nada, si ese lado iba mi comentario, y como él mismo lo dice, siempre hay que poner por delante la ética profesional. Recuerden que eso de ética profesional yo le llamo más profesionalismo y que estés consciente de lo que estás haciendo, ¿no?
No, y sobre todo muy bien la manera en la que comentas, porque pues definitivamente todo tiene un punto en donde se debe de decidir y es muy importante que el libre albedrío de las personas que nos escuchan pues sea con ese fin de construir y no de destruir, ¿no?
Así es, digo, y bueno, al final del día, esto demuestra, y quiero agradecer a todos aquellos que nos están escribiendo, porque estamos recibiendo más correos electrónicos. De hecho, ahorita estábamos, antes de empezar la grabación, diciendo, oye, y este ya lo dijimos, no lo dijimos, y demás. Muchos otros se quedaron ahorita fuera, que vamos a estar contestando personalmente, pero pues muchas gracias a todos ustedes que están mandando sus comentarios al respecto, ¿no?
Sí, no, la verdad es que les agradecemos muchísimo. Y pues bueno, vamos entonces con el tema más importante. No te vayas, sigues aquí en Crimen Digital.
Lo nuevo.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Ahora sí, ya con el tema principal, vamos a platicar sobre qué es la piratería en Internet, cómo es que realmente nos afecta y sobre todo cómo la estamos llevando hacia esta parte de cómputo forense. Andrés, pues tú, damos inicios a las hostilidades, ¿no? A ver qué opinas sobre este tema.
Bueno, yo creo que aquí, y aprovechando que estuve yo haciendo una investigación muy a fondo al respecto, puedo llegar a comentarles, por ejemplo, que según el estudio de piratería lanzado hace un par de meses, estamos hablando de mayo del 2010, por la BSA y IDC, indica que Latinoamérica está en el segundo lugar de piratería con un 63% en el 2009 y un 65% en el 2008, ¿no? Entonces, los únicos que nos ganan es lo que es centro y el este de Europa con un 64%. Entonces, es impresionante lo que está sucediendo y que al final del día a mí me llamó la atención porque me llevó entonces a empezar a buscar más información y poder llegar a detectar mucha información con respecto al tema de piratería, centrándolo mucho a lo que es piratería en línea, ¿no? Que uh-huh. Obviamente hay que hacer la diferencia, ¿no? La diferencia entre piratería en línea y piratería física, ¿no?
Sí, no, y sobre todo también que, bueno, como bien lo dices, la BSA es un organismo que ha peleado incansablemente en contra de la piratería de software. Y pues bueno, que también de alguna manera estas cifras son el reflejo de un mercado donde pues realmente no hay maquillaje, no hay nadie que diga que no lo haga, ¿no? Sino simplemente son los datos tal cual nos da la industria y pues que bueno, que como bien dices es algo preocupante y que pues bueno, no le vemos el fin, ¿no?
Así es, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención dentro de esta investigación que estuve haciendo, hay por ahí uno de los reportes anuales de la BSA y IDC que hablan particularmente del tema de piratería con la infección de malware. O sea, ¿cuánto uh-huh. software hay allá afuera que tú estás bajando pirata y que no nada más trae la ventaja de que no tienes que pagar por él, sino que trae un juguete, un regalo ahí que tú no querías, ¿no? Que es el caso del malware, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las cifras que estaba yo viendo, en cuestión de porcentajes, por ejemplo, en cuarto lugar está Brasil y en quinto lugar está México, en cuestión de que venga, o sea, la piratería con el pequeño regalo ahí, ¿no?
Oye, y también en este sentido es algo muy importante porque, bueno, si tú adquieres un software que bajas, muchas veces los mismos cracks o los mismos, los key codes y todas estas cosas que vienen para instalarse, también muchas veces son software que ni siquiera sabes qué vas a instalar en tu computadora, no sabes qué son, no sabes cuál es su función y lo más importante es que, pues, no sabes en qué riesgo te estás metiendo, ¿no?
Así es, y bueno, de ahí el hecho que, por ejemplo, me llamara la atención que la mayor cantidad de piratería, en este caso, si lo vemos en el año pasado, en 2009, el top 30 de piratería y el lower 30, digamos que la parte más baja de la lista, países latinoamericanos nada más aparecen en los más altos, no aparecen en los más bajos, ninguno, ¿no? O sea, hay que decirlo como es.
Claro,
donde el país que está identificado con más piratería actualmente es Venezuela.
Okay.
Entonces, bueno, ahí hay un área de oportunidad muy grande y que, bueno, esto me lleva a decir que, bueno, al final del día sí tenemos un problema de piratería y creo que todo el mundo lo sabemos. Un tema de muchas veces de corrupción, donde al final del día sabe dónde está la piratería, las autoridades saben dónde está la piratería, pero no se hace nada. Estoy hablando del tema físico. Pero realmente estamos viendo cómo se está yendo a la parte en línea, ¿no? Uh-huh. Lo que es Internet. Que en este caso tendríamos que hablar de N número de lugares donde muchas veces quien se ve afectado puede llegar a ser un proveedor o puede llegar a ser, al final de cuentas, el fabricante de la licencia, ¿no? Uh-huh. En este caso, por ejemplo, tenemos desde lo que son servidores que están online, o sea, a lo mejor yo tengo un FTP y entonces compro un servidor donde pongo FTP con gran cantidad de información para generar el intercambio, la ya cobro por mes el acceso a ese uh-huh. servidor uh-huh. y únicamente le doy acceso a ciertas personas. Hoy por hoy es el medio más difícil de poder llegar a investigar, porque ¿cómo sabes dónde está si no es publicado, si únicamente un grupo de personas tiene acceso, ¿no?
Bueno, y también en ese sentido yo creo que existe algo muy importante, que es algo que hemos platicado, que son las leyes, cómo difieren entre países y entre cada uno de los países, ¿no? Ahora también, Andrés, en este sentido hay que ser muy objetivos, ¿no? O sea, incluso saliendo a cualquier lugar en el centro de la ciudad, de cualquier ciudad de Latinoamérica, vemos incluso softwares hasta CRM, CRPs, piratas, ¿no? O sea, entonces, la verdad es que a veces es hasta un poco preocupante la manera en que están afectando directamente a los fabricantes. Y bueno, en este caso no nada más son ellos los que se ponen la carita y dicen, ay, me están afectando, sino también al final los usuarios, en algún momento cuando tengan un problema o se les caiga la aplicación, entonces se verán en este problema, ¿no?
Sí, y es un tema que sé que va a generar mucha polémica, ¿no?
Claro, es el chiste de crimen digital.
Al final del día muchas veces escuchamos de que dicen, es que es tan caro porque existe, o sea, bien, es tan caro y no tengo el dinero, entonces voy a la piratería porque es más accesible, ¿no? Y luego ves del otro lado que el fabricante dice, es que yo lo compro en ese valor porque como existe la piratería, pues entonces es mi única manera de poder llegar a generar ingresos de una manera legal, porque todo lo demás es ilegal, ¿no? Entonces es una lucha de poderes muy muy difícil, y luego tenemos aquellos que todo lo quieren hacer de software libre y completamente de acceso libre, o lo hacen en Creative Commons, uh-huh. y luego tienes los otros que no, que sí quieren llegar a pagar por él. Entonces es un tema que tiene tantas vertientes y tiene tantos ojos. Cada quien tiene una bandera, y creo que está bien, ¿no? Porque al final de cuentas, si todo el mundo remara hacia el mismo lado, pues también habría ahí un tema de que todo parecería muy lindo y realmente no lo es.
Exactamente.
Es por ello que a mí me llama mucho la atención, y sí quiero llegar a compartirles el hecho de cuál es mi posición, ¿no? Creo que es la primera vez que voy a hablar de esto, y más o menos lo externé en el tema de ACTA. Digo, yo respeto a aquella persona que decide realizar un programa que quiere llegar a que todo mundo lo utilice, y que entonces, ya sea de código abierto o de código cerrado, lo comparta con cualquier persona. Es su decisión. Particularmente, a mí me gustaría que si yo estoy dedicado a programar, a crear como tal, pues lo que espero es de que eso me deje para vivir, por lo tanto tengo que cobrar algo, ¿no?
Exacto.
Y a mí sí me dolería que alguien lo estuviera regalando o revendiendo y que estuviera sacando provecho a partir de él. Entonces son como que las dos vertientes que hay, ¿no? En tu caso, por ejemplo, y bueno, a lo mejor mucha gente no sabía de Crimen Digital, pero Mario es baterista y ya tiene un disco y ya lo pueden encontrar en México. En este caso, por ejemplo, tú, ¿cuál es tu posición con el tema de piratería, ¿no?
Fíjate, Andrés, que definitivamente es algo muy extraño. Nosotros, el disco está disponible en las tiendas más importantes de México. Próximamente estará en Colombia, al igual que también en Ecuador. El problema con nosotros y la piratería es que, bueno, ya hemos visto físicamente el disco pirata. Se llaman clones, en donde, bueno, es exactamente la misma información que viene en el disco, viene en el clon. Lo vimos en aproximadamente, pues, en menos de la mitad del costo. Y la verdad es que, pues, por una manera, primero nos indica que la banda se está haciendo más famosa, aunque no lo quieran creer. Y por el otro lado, nos pone en una situación muy compleja, en donde definitivamente comprendemos y sabemos que los discos cuestan mucho dinero. Pero sabemos que las empresas y los grandes corporativos fueron los que pusieron una pauta en de una manera equivocada. Entonces, la postura al respecto que yo te podría decir, Andrés, es la piratería no debería de existir mientras que existiera un trato equitativo entre el que fabrica y el que la escucha, y en este caso el intermedio tuviera un papel más como de facilitarnos esta conexión, digámoslo así, no que el intermediario fuera el que se llevara toda la lana. a diferencia de lo que sucede en la industria de cómputo, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo que se piratea tu música?
No, sin duda es un papel muy complicado y creo que no se debería de piratear. Sin embargo, lo que sí estamos conscientes es que debido a los intermediarios que están entre el artista y el público, se han tenido que llegar esos, bueno, son parte del problema, ¿no? No podemos decir que ellos son los únicos, pero sí podemos decir que si de alguna manera existieran caminos más eficientes y efectivos para llegar a la gente, en donde fuera un trato justo, en el que tú como artista pudieras venderles directamente a ellos la música, yo creo que la gente te lo compraría. O sea, sí compraría el valor, como lo está haciendo ahorita iTunes, ¿no? Que es como las alternativas reales a una industria que pues durante años se quejó, pero que tampoco propuso.
Claro, claro, ¿no? Y a final de cuentas, digo, aquí acuérdense que son cuestiones también políticas y demás, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, podríamos llegar a estar cobrando por este podcast, ¿no? Pero desde un primer inicio, cuando nos sentamos tú y yo, oye, pues esto lo queremos hacer por ayudar y lo que queremos es de que la gente se concientice y demás, ¿no?
Exacto.
Que obviamente también hay un tema de que nosotros trabajamos en otras cosas y hacemos otras cosas, lo cual, pues, por lo menos nos deja respirar un poquito, ¿no?
Así es.
Pero al final del día lo que nosotros estamos buscando es compartir, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo creo que aquí el tema, y entendiendo ya el concepto de piratería y lo que pensamos cada uno, hay que llevarlo entonces al tema de internet, ¿no? ¿Cómo
Exacto.
vamos con el tema de internet? Porque también aquí hay un problema y como yo lo estaba analizando, tenemos un problema legal, como lo hemos tenido en el tema de los delitos informáticos, el tema de que tenemos jurisdicciones, qué pasa si el servidor y qué pasa si el servidor no está en otro lado. Y bueno, esa es la figura más sencilla de poder llegar a perseguir, ¿no? Porque si nos vamos al tema de las redes P2P o peer-to-peer,
híjole,
nos metemos en otra bronca, ¿no?
No, hombre, o sea, yo creo que ha sido el problema, uno de los problemas más difíciles de la legislación en internet, ¿no? Yo creo que desde que nacieron, yo creo que son esos temas que nadie se esperaba y que, bueno, sin embargo han tenido un auge y un crecimiento increíble, ¿no?
Sí, y realmente, ¿sabes por qué? El otro día estábamos platicando acerca de esto con una serie de amigos y lo que me decían es de que tú puedes llegar a tener un 80% o un 90% de un archivo y lo puedes estar metiendo ese 80% o 90% de un archivo. Pues no estás hablando de que tienes un archivo completo, ¿no?
Así es.
¿Cómo sucede ahí la parte legal, ¿no? El otro lado tenemos, digo, herramientas como el eMule, como el Kazaa, el Nutella, o sea, hay tantos que tienes allá afuera que son utilizados para poder llegar a ser, para poder llegar a piratear tanto en lo que es música como lo que son programas, uh-huh. que pueden llegar a generar esa problemática, ¿no? Y después tenemos otra área que es cuando tenemos los torrents.
Los torrents,
a final de cuentas, estamos hablando de una página web la cual indica cuántos readers tiene, cuántas personas que están compartiendo o sembrando, en este caso, pues, sería la traducción directa, información, y que de ahí te lleva una red P2P, ¿no? Entonces, uh-huh. es muy complicado, ¿no? Porque a final de cuentas, en el caso de los torrents, y particularmente yo haciendo algunas pruebitas, pues tienes la IP de quién te está compartiendo el archivo, ¿no?
Uh-huh.
Y estás bajando un pedacito de una persona, otro pedacito de otra persona y otro pedacito de persona, ¿no? ¿Cómo le tendrían que hacer las empresas para poder agarrar a todos, no?
No, yo creo que en realidad es un tema muy difícil, que también tiene que ver con la velocidad en la que se transforma la industria, en este caso internet, y qué tan adelante va con las legislaciones, ¿no? O sea, eso ya lo hemos platicado, que de repente apenas están tratando de encontrarle el primer tapón y ya de repente les surgieron otros 20 hoyos más, ¿no?
Sí, y entonces ahí, cuando yo empecé a hacer esta investigación y que empecé a sacar información, dije, bueno, está chido esto de poder llegar a identificar cuáles son los o sea, las formas en que está la piratería en línea, ¿no? Que es lo que hemos estado platicando. Esas son las formas, ¿no?
Uh-huh.
Incluso, por ejemplo, tendríamos que agregar el tema de por ejemplo, de los sitios de remate, ¿no? O sea, más bien de subasta, de remate.com, Mercado Libre,
uh-huh.
Todos estos sitios que te ofrecen la misma piratería en estos sitios, ¿no? Entonces, eso tendríamos que agregarlo. Pero entonces, cuando empiezo a analizar toda esta información, digo, bueno, y entonces, desde el punto de vista del usuario, ¿qué le conviene? ¿Le conviene tener piratería o no tener con piratería? Porque entonces ya vamos al punto donde, si yo tengo piratería, ¿cómo sé que está funcionando correctamente el programa que acabo de piratear? O sea, uh-huh. que acabo de craquear, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ahí, por ejemplo, me recordé de una situación muy interesante y que muchas veces he compartido y que de hecho por ahí estuvo alguien que estuvo preguntando acerca del caso de Estonia. Sí. Y bueno, en el caso de Estonia, nada más para recordarles, Estonia resulta ser que es un país que se encuentra adherido a la Unión Europea. Que de hecho, bueno, fue anexada por la Unión Soviética en 1940, dominada por los nazis de 41 a 44, reclutada por los soviéticos en 44, y las últimas tropas rusas dejan en 1994. Resulta ser que entonces es un país que tiene 1.4 millones de habitantes, ¿no? Es un país pequeño, pero ellos dijeron, vamos a hacer una iniciativa, un proyecto para todo el país, y lo que queremos hacer es ser el más duro, el más bueno en el de TI. El poder llegar a tener todo controlado vía computadoras, de tal manera que, pues imagínate, ¿no? No pueden pagar impuestos, sino que controlan el agua y controlan la electricidad y los cajeros electrónicos, y todo está controlado vía internet. De tal manera que entonces, resulta que en el 2007 deciden mover una estatua que se encontraba en la capital. En la capital de Estonia, hay una estatua de un soldado ruso caído, que dicen, bueno, nosotros ya no estamos, o sea, ya no somos parte de Rusia, pues vamos a moverla, ¿no? En un plan de crear una nueva identidad nacional, y entonces vamos a moverla un poquito hacia acá, hacia el panteón, ¿no? Y pues resulta ser, a diferencia de cómo se maneja en América Latina, de que todo el mundo sale a las calles a tratar de detenerlo y hacer un show, pues resulta ser que empiezan las protestas, pero en línea, y empieza a haber ataques en línea. Era que llega un momento donde el sitio del primer ministro, donde el sitio de la policía, del Ministerio de Finanzas, bancos, compañías de comunicación, empresas, se ven vulneradas por este ataque de denegación de servicio. Entonces el primer ministro decide bajar y decir, ¿tú sabes qué es? Para que no nos ataquen y para tener todo controlado bajamos Twitch. Pues, ¿qué crees que pasó?
Pues se acabó
¿qué te,
todo,
se
¿no?
te ocurre que pasó? Exactamente.
Se acabó todo. Caos.
Dejan de tener bancos, dejan de tener electricidad. Bueno, todo lo que son servicios, pues empiezan a tener problemas con ellos. Cuando empiezan a hacer la investigación, los ataques, pues ellos decían, han de ser los rusos, ¿no? Que no quieren que lo movamos. Pues resulta ser que muchos de los ataques vienen de Perú.
¿Qué caray? De Perú, a miles de kilómetros de donde es el problema, ¿no?
Y aparte, ¿qué tienen que ver los peruanos con esta situación,
no? No sabemos.
Entonces, resulta ser que, no sé si sabían, que Perú es uno de los países que más cibercafés, locutorios, o digamos que computadoras al servicio de gente hay en toda América. Pero muchas de estos lugares, si no es que la mayoría, tienen software pirata. Y al tener el software pirata no tienes acceso a las actualizaciones.
Ok.
Y al no tener acceso a las actualizaciones te vuelves vulnerable.
Y todo el mundo puede
volverte
brincar por ahí.
Volverte vulnerable, te conviertes entonces parte de una red bot. Uh-huh. Ya ves más o menos hacia dónde lo quiero
así
llevar.
Sí, claro, por supuesto. Es evidente.
Así el hecho de que, ¿cómo estás seguro tú que estás bajando piratería? Que tienes las últimas actualizaciones y que las cosas están funcionando como deberían de funcionar.
No creo que exista una forma más cuando no te permite hacer las actualizaciones y que incluso tú las bloqueas para eso, ¿no?
Sí, entonces, pues es un tema que me llamó mucho la atención y que es un claro ejemplo de que a lo mejor estamos sacrificando. Y la forma más sencilla, y como yo se los he dicho en otras ocasiones, a lo mejor compras un antivirus pirata. Yo creo que lo importante de un antivirus no es el software, sino son las actualizaciones.
Exactamente.
Entonces, si vas a necesitar o si vas a en caso a requerir las actualizaciones, la única manera de obtenerlas es pagando. Y si lo haces de manera pirata, ¿cómo te aseguras que las actualizaciones que supuestamente estás bajando son las que realmente van a servir, ¿no?
Y las que van a permitir que tu producto se mantenga trabajando de una manera estable, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué me estás contestando que sí, ya cerremos el tema? ¿Ya te dio miedo o qué?
No. Lo que pasa es que el señor productor dice que ya nos pasamos como 25 minutos. ¿Qué les parece si mejor? ¿Qué les parece a toda la gente que está allá afuera? Si nos mandan sus preguntas específicas de cómo quieren abordar el tema y hacemos otro programa, Andrés. ¿Cómo ves?
Lo que pasa es que tenemos tiempo hasta como para tres programas. Más bien, tenemos material como para tres programas, ¿no? Pues, es impresionante todo lo que puede llegar a ver en Pirata.
Oye, estaría muy padre también dentro de ese tema, igual, y si tuvieras algún conocido en la BCA o en algún lugar así que nos pudiera platicar algo.
Correcto. Sí, de hecho, conozco gente de la BCA, incluso gente que podría llegar a darnos una muy buena perspectiva. Y pues platicamos. Digo, aquí el único problema, y como ya les había dicho ahí a la producción, y pero que no los demás, pues me toca estar viajando los próximos meses. Entonces muchos van a hacer contactos remotos, algunos vamos a estar haciendo entrevistas, los cuales voy a estar grabando y vamos a estar pasando por aquí.
Así es, pues ya saben, amigos, no se vayan, vamos a seguir con este tema de internet, vamos a verlo desde diferentes puntos de vista, vamos a platicar con todas las personas involucradas, y pues como siempre decimos, lo más importante aquí es que también ustedes nos digan de qué les gustaría saber, ¿no?
Al final del día, y para terminar,
así es.
Y que no te corran, digo, yo no tengo problema porque aquí no me alcanza a aventar nada el señor productor, pero en este caso, recuerden, al final del día, el violentar un uso de licencia es un delito.
Perfecto, recuerden eso.
Música.
Bueno, ahora en otros temas, Andrés, aprovechando tu visita a Colombia y que yo también voy a estar por allá la primera semana de octubre, tengo una banda que es una propuesta muy especial para mí. Se trata de los Telekinetics, es una banda de Bogotá. Te está presentando su primer material. Es una mezcla de sonidos electrónicos con una voz bastante interesante. Es lo que estamos escuchando en el fondo. A ver, Andrés, ¿qué te pareció?
Muy bien, muy bien. Veo que también es una banda nueva, ¿no?
Así es.
Es una banda creada a finales del 2009 por Juan Camilo, Javier Espinosa y Jairo Ruge, o Ruge. Y bueno, al final del día y integran después a Magdalena, que es voz.
Así es.
Y me gusta mucho, ¿no? Obviamente tiene muchos tintes de otros artistas que ya hemos escuchado anteriormente, ¿no?
Sí, definitivamente estábamos hablando un poquito de lo que era la movida de bandas allá en Colombia y de lo importante que ha sido esta música para todos los colombianos. Incluso esta banda se presentó el año pasado en Rock al Parque, han estado también en la Media Torta, han estado en varios festivales, y yo creo que de alguna manera, bien lo dices, Andrés, es una de estas bandas que está promoviendo una como digamos una fusión de estilos, ¿no? De lo que hemos estado escuchando, y que pues bueno, se las presentamos como siempre, nosotros clavados en encontrar buenas y diferentes alternativas para todos ustedes.
Así es, y bueno, justamente estuve cenando el otro día en Gaira, que es el restaurante del hermano de Carlos Vives, aquí en Bogotá, donde incluso, bueno, una característica es de que en el mantel de la mesa tiene todos los artistas colombianos que han hecho historia fuera de su país, y bueno, vemos que Colombia ha aportado mucho para el mundo, ¿no?
Así es, pues, ¿qué te parece si seguimos escuchando entonces? La canción se llama
Sin Palabras.
Te alimentas de su amor.
Crimen Digital. Recomendaciones.
Y bueno, en el tema de las recomendaciones de herramientas, hoy traigo una en particular que he estado probando y que parece ser que funciona bastante bien. Hay que seguirla revisando. Sin embargo, bueno, les pido que también me echen la mano a revisarlo. Y es una herramienta que se llama JPEG Snoop. Que es una herramienta como lo manejan aquí para poder llegar a identificar si una foto ha sido editada.
Okay.
Es decir, cuántas veces tú quieres llegar a saber si una foto le metieron ahí Photoshop. Ajá. O le hicieron algo, le quitaron y demás. Lo que hace es que por medio de firmas de compresión puede llegar a tratar de saber si esta fotografía fue editada, o hay una alta probabilidad o una baja probabilidad, o prácticamente pues es la original, ¿no? La página donde pueden llegar a bajarlo es impulseadventure.com/foto/. Es todo un tema ahí difícil porque es bastante grande, pero lo vamos a poner en el blog y poner obviamente pegado aquí al podcast para que ustedes puedan llegar a obtener la información y saber de dónde llegar a bajarlo, ¿no? Aquí a final de cuentas mucho de lo que hace es basado en hashes. Uh-huh. y verificaciones de las cámaras, ¿no?
Mm. Oye, Andrés, y esta página, la estoy viendo, está muy interesante. Bueno, está muy llamativa. Lo que yo quería preguntarte es, ¿esto lo puedes utilizar dentro de una investigación?
Esa es una excelente pregunta. O sea, para poder llegar, y prácticamente lo que nosotros hacemos para poder llegar a utilizar una herramienta dentro de nuestras investigaciones, pues tenemos primero que validarla y después buscar que alguien más haya validado y que darle cierto peso, ¿no? O sea, no le estoy diciendo que esta es la ley, o sea, no le estoy diciendo que en este caso confiemos ciegamente en la herramienta. Uh-huh. Pero que vean cómo utiliza estos algoritmos, cómo hace las cosas de tal manera que podemos llegar a saber que fueron editadas o no.
Híjole, la verdad está buenísimo. Lo que sí es muy importante a todos nuestros amigos es que se metan en la página del podcast, crimendigital.com. Ahí va a estar la liga, porque sí, bueno, es así, ya saben, de esas infinitas con diagonal, más diagonal, más diagonal. Entonces, pues, les recomendamos que la chequen, ¿no?
Así es. Digo, aquí recuerden que lo que hace es revisar el fingerprint o la firma de las cámaras, ¿no? Entonces, si la cámara con la cual fue tomado no está dentro de la base de datos de ellos y tiene la firma de compresión, pues a lo mejor les dicen que no es original. Entonces, puede haber algunos falsos positivos. Es algo que quiero dejárselos nada más desde un punto de vista de que revisemos y que vayamos viendo cómo funciona. Y pues es una forma de también, a lo mejor, si hay algún programador por ahí que quiera llegar a meterle mano, pues tratar de cooperar con este proyecto, ¿no?
No, hombre, la verdad es que está increíble, sobre todo también porque te da la posibilidad de verificarlo desde el origen. Y creo que de alguna manera eso también te puede ayudar mucho a guiar pues un procedimiento, o incluso, bueno, también verificar la veracidad, como lo decíamos, ¿no?
Así es, pero bueno, esa fue la recomendación del día de hoy.
Hay que pasársela a Carlos Trejo y a Maussan para que hagan sus investigaciones correctamente, ¿no?
Exactamente, para nuestros amigos latinoamericanos, ellos son cazadores de ovnis. Entonces, para ver realmente las fotos que les envían, son realmente de ovnis y no de moscas ahí un poco gordas, ¿no?
Así es, Andrés. Oye, pues amigos, se nos ha acabado el tiempo. Andrés, ¿algo más? ¿Alguna cuestión que quisieras agregar para nuestros amigos, o por lo menos que nos platiques por dónde vas a andar viajando ahora, en esta siguiente etapa?
Pues ahora voy a andar viajando por todos lados, por lo menos aquí en Colombia tuve tiempo de echarme mi ajiaco, mi bandeja paisa, una lechona, ya ves que por el tema de comida no.
Sí, no, el ¿te pareces al de Man versus Food de ahí del Dinner Channel, algo así, de esas personas que van comiendo todo en todos lados?
Así es, pero bueno, vamos a estar por ahí, vamos a estar en Estados Unidos, viene el High Technology Crime International Association Conference, que es una conferencia de alta tecnología, del cual soy miembro de la asociación. Vamos a estar por allá, de ahí vamos a estar viajando a Chile, tengo que regresar otra vez a Estados Unidos a un evento organizado por un proveedor donde quieren que hablemos un poquito de delitos informáticos en general, regreso a Colombia, posiblemente a Argentina. Entonces vamos a estar dando vueltas por América Latina. Me acaban de confirmar también Panamá. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Cómo es esta situación, cargando mi mochila con mis gadgets a todos lados y pues saludándolos de manera remota, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y pues también agradecerle como siempre a Frecuencia Cero por todo su apoyo en la realización de estos enlaces. La verdad es que pues creo que al menos Crimen Digital nos hemos caracterizado también en traer ideas innovadoras para que podamos realizar nuestra chamba, como en este caso es estar conectado en la Matrix y recibiendo la información de Andrés, y pues bueno, también incluso lo que hicimos hace poco en Campus Party. Entonces pues bueno, todo esto lo hacemos para todos ustedes. Y pues Andrés, algún mensaje final, como ya sabes, como entrevista, ¿alguna cosa que quieras agregar?
No, simplemente agradecerles a todos los que nos están mandando mensajes. Recuerden que nos pueden contactar vía Twitter, @cibercrimen o @jubera, el mail que es contacto@crimendigital.com. Vienen cosas buenas en Frecuencia Cero. Vamos bastante bien aquí. Un agradecimiento a Abel ahí en cabina. Muchas gracias a ti que sorteaste los tráficos del Bicentenario para ir a la cabina.
Estuvo muy interesante, Andrés. Creo que acabo de romper un récord. Hice 2 horas para llegar a la del Valle. 2 horas y cuarto. Me siento muy contento por estos arreglos que están haciendo en la ciudad. La verdad es que le agradezco al gobierno del Distrito Federal por esta oportunidad que me da de estar 2 horas y media en mi coche. Gracias.
Me parece correcto. Bueno, pues ustedes saben que grabamos normalmente antes este podcast. Viene en este caso apenas va a llegar el tema del Bicentenario de Independencia de México. Muchas felicidades a todos los mexicanos que nos están escuchando, a los de otros países. Acaba de ser la de Colombia hace un par de meses.
Así es.
Fue la independencia, no el Bicentenario, pero la independencia de Brasil. Entonces, pues estamos muy celebrados en toda América Latina. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y pues yo creo que, pues vámonos porque si no, no alcanzo mi vuelo.
Así es, Andrés, pues ya, listos, vámonos.
Esto fue
Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
Información de Andrés, y pues bueno, también incluso lo que hicimos hace poco en Campus Party. Entonces pues bueno, todo esto lo hacemos para todos ustedes. Y pues Andrés, algún mensaje final, como ya sabes, como entrevista, ¿alguna cosa que quieras agregar?
No, simplemente agradecerles a todos los que nos están mandando mensajes. Recuerden que nos pueden contactar vía Twitter, @cibercrimen o @jubera, el mail que es contacto@crimendigital.com. Vienen cosas buenas en Frecuencia Cero. Vamos bastante bien aquí. Un agradecimiento a Abel ahí en cabina. Muchas gracias a ti que sorteaste los tráficos del Bicentenario para ir a la cabina.
Estuvo muy interesante, Andrés. Creo que acabo de romper un récord. Hice 2 horas para llegar a la del Valle. 2 horas y cuarto. Me siento muy contento por estos arreglos que están haciendo en la ciudad. La verdad es que le agradezco al gobierno del Distrito Federal por esta oportunidad que me da de estar 2 horas y media en mi coche. Gracias.
Me parece correcto. Bueno, pues ustedes saben que grabamos normalmente antes este podcast. Viene en este caso apenas va a llegar el tema del Bicentenario de Independencia de México. Muchas felicidades a todos los mexicanos que nos están escuchando, a los de otros países. Acaba de ser la de Colombia hace un par de meses.
Así es.
Fue la independencia, no el Bicentenario, pero la independencia de Brasil. Entonces pues estamos muy celebrados en toda América Latina. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y pues yo creo que, pues vámonos porque si no, no alcanzo mi vuelo.
Así es, Andrés, pues ya listos, vámonos.
Esto fue
Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.